en nuestra mesa de salud charlamos de una jornada que tiene lugar hoy mismo en nuestra ciudad, que busca la humanización de la atención sanitaria. Tenemos con nosotros a don Julio Agredano, presidente de la Asociación Freno al Ictus, y a don Javier Sánchez Mariana, exdirector del gabinete del Inserso. ¿Cómo están? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo
estás? Bueno, muchísimas gracias por venir. La jornada de hoy va encaminada a la atención sanitaria humanizada. Esto parece obvio, pero a veces se nos olvida, ¿no? El envejecimiento activo y saludable. ¿Qué entendemos por envejecimiento activo? Porque todos vamos a envejecer.
Yo no soy muy partidario de ese término. Estoy hablándolo hace un momento. Yo soy más bien partidario del envejecimiento saludable, que por supuesto conlleva actividad física y actividad social, pero que va más allá de lo que es la pura física, más allá de lo que es una pura actividad física. Uh-huh. Está muy entroncado con la calidad de vida.
Uh-huh. Es decir, mantener el cuerpo y la mente también, sobre todo, activos, ¿no? Ejercitarlos, sí, de alguna manera.
Sí, sí, claro, uh-huh. Pero ejercitarlos, vamos a ver, una persona mayor es una persona adulta con años.
Claro.
Pero no deja de ser una persona adulta. Entonces, digamos que envejecimiento saludable se debe llegar a lo largo de toda la vida, uh-huh, de toda una vida juvenil y la vida adulta. No puede ser eso de que te pases toda tu vida destrozándote y luego cuando llegues a mayor pretendas que el sistema sanitario te arregle lo que tú has destrozado.
Hay una frase que lo resume muy bien, que hay que intentar morir joven lo más viejo posible. Entonces al final es que la muerte te tiene que sorprender, pero que te sorprenda, y no es lo mismo morir de una sorpresa que una enfermedad larga y duradera, ¿no? Uh-huh. No solamente en cuanto a recursos que empiezas a consumir o a vender el sistema, sino en cuanto a calidad de vida.
Tenemos que concienciarnos como sociedad, pero también las administraciones públicas tienen que tomar cartas en el asunto, hablando sobre todo pues del gasto sanitario o de esa inversión sanitaria, inversión en salud, que tiene que cambiar en nuestro sistema sanitario.
Vamos, antes que el sistema sanitario, los poderes públicos, las medidas que se adoptan en los poderes públicos, lo que tienen que hacer es facilitar el que tú tengas la calidad de vida adecuada. Uh-huh. Es decir, lo que no hagas tú no te lo va a hacer el Estado ni ningún gobierno. Lo que hagas tú personalmente y dentro de un entorno, y dentro de un grupo. Pero lo que sí tiene que hacer es ponerte los medios para que tú lo puedas hacer. Sin esos medios sería imposible. Y teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional que existe ahora mismo, quizá ahí vamos un poco tarde.
Pero efectivamente. Yo creo que esto, por básicamente, como dice Javier, estamos llegando tarde y además el sistema no se lo puede permitir. Es decir, el envejecimiento de la población, estamos hablando de cifras que están, en el caso de España, en 2050 se están duplicando la gente por encima de 65 años. Si eso le sumamos además que la calidad de vida que vamos a tener si seguimos con estos hábitos no va a ser suficientemente buena, pues al final es gente que empieza a consumir muchos recursos al sistema, mm, en lugar de continuar aportándolos. Entonces al final el sistema va a colapsar, mm, va a colapsar y no va a ser capaz de asignar recursos para todas las necesidades que existen. Sin embargo, si tú haces una promoción activa de la salud en la gente, lo que haces es que realmente cuando llegas a una edad más avanzada, pues sigues aportando claramente a la sociedad, no solamente en tu entorno personal y familiar, sino incluso en tu entorno social, en tu entorno laboral. Uh-huh. Es decir, aquí, por ejemplo, venía hablando con Javier de lo que puede hacer la gente mayor en sistema educativo, es decir, es gente que tiene un expertise claro, como que realmente ese expertise se puede utilizar, o qué puede hacer la gente mayor en el sentido de actividades sociales, de planes de voluntariado, es decir, tienen una capacidad, tienen mucho tiempo, tienen muchas ideas y realmente pueden aportar un montón, o a nivel de emprendimiento de tejido empresarial. Uh-huh. Puede sonar raro que, hablando de emprendimiento, que es un tema de gente joven, resulta, sí, que hay una expertise de una persona mayor. Eso claramente es un valor fundamental. Una persona joven tiene una buena idea, pero no sabe cómo llevarla a cabo. Uh-huh. Sin embargo, una persona que ya ha pasado por una experiencia personal, una experiencia profesional, pues realmente le puede orientar en cosas básicas como planes de negocio, planes de comunicación, cuenta de resultados, la importancia de tener una caja, pues cosas muy básicas que una gente con expertise, pues claramente lo va a poner en valor. Sin embargo, la gente joven todavía se los pilla muy lejos. Entonces yo creo que bien dirigido lo que hay que hacer es darle la vuelta a la tendencia, es decir, en vez de tener gente mayor que cada día van aportando un poquito menos, al contrario, tener gente mayor que cada día vayan aportando más.
Uh-huh. Con todo su potencial, y siempre se habla de las personas mayores como consumidores de recursos. cuando existe un gran potencial de que sean suministradores de recursos también, ¿eh? Uh-huh.
Claro. Aquí, por ejemplo, claro, si vamos con envejecimiento de la población, los números que estamos hablando. Estamos hablando, por ejemplo, la semana pasada, la Asociación Europea de Ictus dijo que en dos décadas el crecimiento, la incidencia de ictus crecerá un 45%, es decir, casi se duplicará el número de ictus que existen en nuestra sociedad. Claramente, o estamos hablando que, por ejemplo, el ictus es la primera causa de muerte en mujeres, o es la segunda causa de demencia a nivel mundial. Uh-huh. Es una enfermedad que genera una gran discapacidad, porque el problema no es que sea una enfermedad que te puede matar como otras, sino que lo normal es que encima te incapacita de alguna forma, con lo cual tu entorno personal, social, familiar se ven claramente afectados. Si no conseguimos cambiar esa tendencia y cada día tener menos casos de ictus, es decir, menos gente que poquito a poco vaya consumiendo, pues entonces es lo que decía al principio, este sistema va a colapsar y no va a poder dar cobertura a todas las necesidades.
El ictus además no solo afecta a personas mayores, también a jóvenes, ¿no?
No, ahí
nos
ahí,
afecta a todos.
Claro, sí es cierto que hay un factor de riesgo específico de ictus que es según vas cumpliendo años, el calendario, pero digamos que es un factor de riesgo, no es el factor de riesgo. Es decir, yo te cuento mi caso.
Sí.
39 años, ictus, 103 kilos de peso, colesterol, vida sedentaria, estrés laboral, es decir, suma de factores, papeletas. Por edad, en teoría, no debería estar en ese abanico.
Sí.
Pero, sin embargo, por facto de riesgo sí estoy. Entonces, también podemos redefinir lo que es una persona mayor hoy en día. El numeral. El uno de cada tres afectados de ictus es gente por debajo de 65 años, ¿vale? Pero si vamos por debajo de 75, son dos de cada tres. Entonces, es decir, el ictus es una enfermedad que puede afectar a toda la población, pero sí es cierto que a partir de 65 años, la incidencia de la edad, bueno, pues hace que sea un porcentaje más alto. Pero también depende de cómo llegues a esa edad. Es lo que decía Javier. Es decir, tú tienes un envase que te dan cuando naces. Entonces, según lo maltrates o lo trates, va a llegar en unas condiciones o va a llegar en otras. Uh-huh. Entonces, cuanto mejor llegue en estado de conservación, pues menos probabilidades tienes de que te pase un ictus.
Uh-huh. ¿Se puede prevenir entonces?
90%.
90% de las personas afectadas pueden prevenirlo.
90% son debidos a factores modificables. Es decir, que nuestra actuación en nuestro día a día puede hacer que ese factor de riesgo no lo tengas. 90%. No estamos hablando de malformaciones, no estamos hablando de herencia, no estamos hablando de enfermedades congénitas. Eso es un porcentaje 10-15%. El resto son debidos a factores de hábitos o la producción básica de la salud.
Y cuando hablamos, pues eso, de envejecimiento saludable, ya me olvido de lo de activo, de envejecimiento saludable, sí, porque es un término que ya hemos como interiorizado también, y sobre todo de prevención de este tipo de enfermedades, ¿alguna recomendación? Las fórmulas, entre comillas, mágicas, esas fórmulas que nos sabemos todos, supongo, alimentación saludable, ejercicio físico y también ejercicio mental, ¿no?
Sin duda. Hace poco le oía yo a Valentín Fuster decir que la salud depende de dos factores, más o menos, son el corazón y el cerebro. El corazón es el que te da cantidad de vida y el cerebro es el que te da calidad de vida. Esa calidad de vida, bueno, por supuesto la explicación técnica de esto es muchísimo más larga, no me meto, simplemente me quedo con esa anécdota.
Uh-huh.
Esa calidad de vida es la que tú tienes que fomentar. La que tú tienes que fomentar. No puedes, como decía antes, destrozarte tu vida para que luego te la arregle una vez que tienes la enfermedad.
Efectivamente.
Tienes que prevenirla. Y tampoco es tan complicado, los factores de riesgo si los sabemos todos. ¿Y cómo combatirlos? Pues el colesterol, el azúcar, el sedentarismo, tabaco, alcohol.
El estrés también,
sí,
¿no?
Mira,
eso
duda,
sea un poco más complicado.
Sin duda.
Bueno, la gestión de las emociones, aunque es más complicado, pero sobre el papel, pero realmente se puede hacer, puede hacer.
Les agradezco a los dos que hayan estado hoy compartiendo pues esta sabiduría de salud con nosotros y que sea muy provechosa esta jornada en Santiago.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.